El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Bienvenidos amigos y amigas, ¿qué tal? El día de hoy iniciamos otra clase del área de comunicación, dirigida a nuestros amigos y amigas participantes que cursan el tercer grado de secundaria. ¡Bienvenido, Pedro!
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy vamos a desarrollar la ficha número 1 de la semana 10.
El tema de la clase de hoy es
la narración y la carta.
Como siempre, iniciamos esta clase con la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
¿Qué piensan, amigos y amigas, acerca del correo electrónico o email? Gladys, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, para mandar un correo electrónico necesitamos una computadora. Además, hay que recordar que antiguamente nosotros utilizábamos lápiz y papel para hacer una carta. Sin embargo, la forma más moderna de hacerlo es escribiendo un email y mandándosela a nuestros conocidos.
Y también es una forma más rápida, ¿no es cierto? ¿Y esto qué tiene que ver entonces, amigos y amigas, con la narración? ¿Qué tiene que ver el email o qué tiene que ver la carta con la narración? Recordando un poquito las clases anteriores, decíamos que narrar es contar. Y a través de una carta o también a través de un email, estamos contando algo, y esto vamos a verlo en el siguiente texto. Hola, Cefe. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, solo que con bastante trabajo en el negocio. Además, asisto los sábados a las clases del IRFA. Me va mejor en el curso de mate. Nos encontramos mañana de todas maneras. Confirma. Chao. Varguitas.
¿Te diste cuenta, amigo? ¿Te diste cuenta, amiga? De esta manera, estamos haciendo una breve narración de los acontecimientos personales y, como lo mencionamos, en la actualidad, un correo electrónico es mucho más rápido que una carta.
Así es, pero también nos estamos dando cuenta del tipo de lenguaje que utiliza, ¿no es cierto, Gladys?
Ajá, hay diminutivos.
Es un lenguaje más coloquial, recordando que coloquial es un diálogo más familiar, el que cotidianamente usamos, ¿no es cierto?
Así es, Pedro. Es un lenguaje con el cual entramos en confianza con la persona que nos comunicamos.
Así es. Ahora, amigo, amiga, lo que te vamos a pedir es que tú respondas ese email como si fueses don Cefe.
¿Cómo responderías el email? Escríbelo sobre las líneas que tienes debajo.
Y mientras lo haces, te dejamos con la siguiente melodía.
Muy uspa, muy parihuanquí.
¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo les fue con la respuesta de este correo electrónico? Seguramente lo hicieron bien.
Así es, Gladys. Ahora vamos a ver qué es la carta. La carta es un texto de uso muy generalizado. Su lenguaje puede variar de acuerdo al fin que se tuvo al escribirla y a la relación existente entre el emisor y el receptor.
Gracias a ella, las personas que se encuentran a distancia pueden mantenerse en contacto, y aunque actualmente se usa mucho el correo electrónico por su rapidez, sigue siendo necesario saber escribir cartas.
Así es, amigos y amigas. Hay dos palabras que las hemos estudiado en el segundo año de secundaria, ¿no es cierto, Gladys? Y que están resaltadas, además.
Así es, se trata de las palabras emisor y receptor. Pedro, ¿qué te parece si recordamos para nuestros amigos y amigas qué es el emisor y el receptor?
Muy bien, Gladys. El emisor es la persona que habla. En el caso de la carta, es la persona que envía el mensaje.
¿Y el receptor?
El receptor es la persona que escucha, o en este caso, la que recibe el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje?
El mensaje es el contenido de la carta. Por ejemplo, en este caso, ¿nosotros qué somos, Pedro?
En este caso, intercambiamos roles. Cuando yo hablo, soy el emisor, y cuando tú me escuchas, eres el receptor. Pero también puedes ocupar el lugar del emisor.
Y si estamos transmitiendo un mensaje a ustedes, amigos y amigas, nosotros somos emisores y ustedes serán los receptores.
Así es, amigos y amigas. Entonces, con esta breve explicación, vamos a continuar con el desarrollo de la presente ficha. Y aquí hay un dato muy importante. La carta es un medio de comunicación muy antiguo. Es más, la carta muchas veces ha hecho historia dentro de los pueblos.
Hay una anécdota muy importante que trata acerca de los sucesos de la independencia del Perú. Recordemos a José Olaya Balandra. Él era un pescador de origen humilde que ayudó a los patriotas a conseguir la independencia. ¿Y cómo lo hizo? Llevaba las comunicaciones desde Lima al Callao nadando.
Gladys, y como buen patriota, esta comunicación que llevaba a los jefes militares peruanos lo hacía a través de una carta, pero en una de esas idas y venidas que tuvo, fue apresado por los españoles, quienes, con la intención de quitarle el mensaje que tenía, él se comió la carta para evitar que cayera en manos enemigas.
Hay partes de nuestra historia en donde vemos que la carta es un elemento importante de comunicación, la cual nos ha servido a través del tiempo.
Así es, Gladys. Y ahora tenemos una pregunta. ¿Qué hacer antes de escribir una carta?
Antes de escribir una carta, es muy importante que tengamos en cuenta la situación de comunicación.
Así es, amigos. Y la situación de comunicación se da entre el emisor y el receptor. Pero en medio de ellos tenemos que ver que, para escribir una carta, hay que considerar ciertos aspectos.
¿A quién escribo?
Y ese a quien escribo nos lleva a pensar que puedo escribir a algún amigo, a algún familiar, a alguna autoridad o a algún personaje importante.
Luego debemos preguntarnos, ¿lo debo hacer con un tono informal?
Esto dependerá a quién nosotros remitamos la carta. Podemos expresarnos a través de un hola o a través de un ¿qué tal, flaco? O tal vez de una manera más formal, como decir estimado señor, señora o señorita, o también expresarnos diciendo señor director o directora.
Otro aspecto que debemos conocer es ¿cuánto sabe la otra persona de lo que voy a decirle?
Evidentemente que si ya hay una comunicación previa, esta persona a quien nosotros le escribimos sabrá algo sobre el tema.
Y finalmente, ¿cuál es mi propósito al escribir?
Puede ser informar, saludar, expresar sentimientos, persuadir, pedir, etc.
Amigos y amigas, así hemos terminado esta primera parte en donde hemos visto la carta. Ahora demos vuelta a la página para seguir desarrollando la ficha número 1 de comunicación dirigida a ustedes, amigos y amigas, que cursan el tercer grado de secundaria.
Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de carta.
Dos tipos que te vamos a mencionar. La carta de estilo familiar, que es aquella que no necesariamente se le envía a familiares, sino también a nuestros amigos. Tiene, entre otras, las siguientes características.
Trata temas cotidianos y personales. Tiene un lenguaje coloquial. No tiene una forma o estructura fija. Cuando hablamos de que no tiene una forma ni estructura fija, significa de que, por lo general, sabemos que hay un orden al escribir, ¿no es cierto? A veces ponemos en primer lugar la fecha, a quién nos dirigimos, y un saludo, y posteriormente al cuerpo de la carta. Pero en una carta de estilo familiar, a veces no se siguen estrictamente estos procedimientos.
Solamente podemos escribir el nombre de nuestro familiar o de nuestro amigo y luego exponerle el tema que nos está llevando a escribir este documento.
Así es, Gladys. Ahora veamos qué es la carta formal o semiformal.
Es la que se utiliza en ciertas ocasiones como invitaciones, acontecimientos importantes en el colegio o en el trabajo, comunicación con los medios de prensa, etc. Y comparten las siguientes características generales.
En este caso, primero tenemos que tener en cuenta que va a tratar temas de la vida pública, laboral o académica. Además, algo que lo diferencia de la carta de estilo familiar es que en este caso el lenguaje es más formal, es decir, menos coloquial. También, cuando hablamos de la carta formal, tiene una estructura más fija, puesto que lo estamos remitiendo a alguna autoridad o a alguna persona que tiene algún cargo en alguna institución.
En este caso, debemos considerar todos los elementos de la carta.
Y que justamente los vamos a ver después del intermedio musical.
dicen solo tu risa, bella palomita, luz divina. Eres de la flor, su aroma y su color, hacia el amor llegó a mi vida. Bella palomita, cuando vuelvas a volar el cielo, no te olvides. Y aquí se quedó, solo muy triste, un corazón muere de amor si no regresas. Tú eres mi amor, mi adoración, mi vida entera. Por ti conocí el amor por vez primera. Me enseñaste al caminar, a echar el vuelo en libertad. Gracias te doy.
Amigos y amigas, estamos de regreso. Ahora vamos a desarrollar algunas actividades para que puedas practicar este conocimiento. Actividad número 2. Toma nota según lo escuchado.
Amigos y amigas, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué paso sigo para hacer una carta? En estos momentos, coge tu lápiz y toma nota. En el primer recuadro tenemos que la estructura de la carta depende de su finalidad, ¿no es cierto, Gladys?
Así es. Por ejemplo, si la carta es de estilo familiar, ¿qué debemos considerar para escribirla?
O si la carta es de estilo formal, tenemos que ver qué cosas debemos considerar. Entonces, en ese primer recuadro deberás escribir: la estructura de la carta depende de su finalidad. Muy bien.
¿Lo repetimos, Pedro? La estructura de la carta depende de su finalidad.
Y hay una flechita que nos indica que debemos pasar al siguiente recuadro. Ahora sí, vamos de lleno a la carta. Tenemos que considerar, en un primer momento, el encabezamiento, donde va la fecha y el saludo.
Estos son los primeros elementos de una carta.
Y en el saludo es importante considerar la persona a quien nos dirigimos, ¿no es cierto, Gladys?
Así es, Pedro. En este caso, también debemos saber el estilo de la carta, porque si es de estilo familiar, el lenguaje será coloquial, como un hola, ¿cómo estás? Pero si es una carta formal, tendremos que dirigirnos a esa persona como estimado señor o muy señor nuestro.
Así es, Gladys. Continuando, la flechita nos indica que debemos pasar al siguiente recuadro. Y en ese siguiente recuadro tenemos que considerar el asunto o tema a tratar.
Es lo mismo que decir el cuerpo de la carta.
Nuevamente escribe asunto o tema a tratar o cuerpo de la carta. ¿Lo hiciste? Muy bien. Y finalmente, ¿qué tenemos, Gladys?
Bien, para despedirnos, precisamente debemos escribir la despedida y la firma para saber quién escribe esta carta.
Bien, amigos, tomaron nota. Si todavía hay algunas cosas que faltan, te vamos a dejar con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, ahora ya sabemos qué paso seguir para hacer una carta. Aquí hemos visto los elementos que intervienen en ella. A continuación, lee con nosotros la siguiente carta del poeta argentino Juan Gelman.
Carta abierta a mi nieto o nieta. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca, disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración Automotores Orleti, que funcionaba en pleno Floresta y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron y a vos en ella, cuando estuvo a punto de parir. Debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril de marido militar o policía o juez o periodista amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y, con alguna excepción, eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 12 años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. Esta carta fue escrita en el año de 1980 por el poeta argentino Juan Gelman. Es una carta tal vez un poco dura y difícil de leer por el tema que nos presenta, ¿no es cierto, amigos y amigas? Pero esto ha sido parte de una realidad de violencia que vivió Argentina, que no se debe repetir ni en Argentina ni en ningún otro país. ¿No es así, Gladys?
Así es, amigos y amigas, digamos siempre no a la violencia. Y ya que estamos viendo el tema transversal, ciudadanía y democracia, inculquemos los valores de paz y libertad y digamos siempre no a la violencia.
Así es, amigos. Ahora demos vuelta a la página para continuar con la siguiente actividad.
Actividad número 3. Contesta acerca del texto que acabamos de leer.
Tienes 2 preguntas, las cuales debes contestar sobre las líneas.
Y mientras lo haces, te acompañamos con este fondo musical. Estamos nuevamente con ustedes para continuar con una sección ya conocida por todos. Se trata del Rincón Ortográfico.
Y en este caso vamos a continuar con el uso de la C, puesto que en la clase anterior trabajamos el uso de la C el uso de la Z y el uso de la S.
Se escriben con CES, el plural de las palabras acabadas en Z.
Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos luz, solaz y ves.
Los plurales de estas palabras son luces, solaces y veces.
Ahora tenemos que se escriben con C los verbos que terminan en ser y sir, que vienen a ser verbos infinitivos.
Y los ejemplos son guarecer, obedecer, surcir.
Bien amigos, esto ahora vamos a ponerlo en práctica con la actividad número 5.
El plural de las siguientes palabras es...
Tienes debajo las palabras, al costado de ellas, unas líneas donde deberás escribir los plurales.
Y mientras lo haces, te acompañamos con este fondo musical. Amigos y amigas, muy bien, ahora llegamos a la actividad número 5.
Completa con los plurales de la actividad anterior.
Tienes 4 oraciones para completar. Hazlo en este momento.
Bien amigos y amigas, ¿qué tal les fue en la actividad? Les ha ido muy bien, ¿no es cierto? Ahora, volteen la página que les vamos a presentar la sección...
¡Hazlo tú mismo! Aquí tienes un irfagrama para completar.
Y para finalizar, los dejamos con la frase irfa de la semana...
La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad.
Este es un pensamiento de Mahatma Gandhi.
Así hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta pronto, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue... Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.